laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá Diana Vaccaro, hoy sin mi compañero Quique, a quien le mando un beso muy grande. Esto es Contámelo Otra Vez, y les cuento entonces que la semana pasada me fui a dar una vuelta por el futuro. Tal vez para escapar un poco de tanto presente, quién sabe, ¿no? Porque hoy abro los diarios, que llegan como todas las mañanas por debajo de la puerta de mi casa, y leo que en La Matanza hubo 8 homicidios en una semana, que la autopsia del kiosquero muerto en Ramos Mejía dice que fue asesinado no de un disparo, sino de varios disparos, y todos a corta distancia. Leo también que Schiavi, el ex secretario de Transporte condenado por la tragedia de 11, está a punto de salir libre, y que desde que asumió Fernández, más de 20 presos K fueron liberados, entre ellos, ¿se acuerdan?, José López, el de los bolsos con millones, Debido, Vudú. Y leo también que más de 110.000 alumnos todavía no volvieron a clase y que estuvieron casi 2 años sin escuela por la pandemia. Y claro, con este panorama pienso lo bien que hice en darme una vuelta por el futuro, ¿no? Me tocó, les cuento, moderar un ciclo de Clarín que se llama justamente El Mundo que Viene. Y el tema central fue los hogares hiperconectados. Estuve hablando con gente que está mirando las nuevas tecnologías, ¿no?, de la vida cotidiana, y dicen que muchas de estas tendencias llegaron para quedarse. De eso vamos a hablar hoy aquí en este espacio, porque sabemos que la casa antes era para la familia, para el descanso, para el ocio, y de repente pasó a ser el centro de comando de toda la vida, ¿no? Hubo que incorporar más tecnología, más conectividad, a tal punto que la pandemia sin tecnología es impensable. También se habló de los nuevos valores de la casa. Hoy, por ejemplo, un metro cuadrado de un balcón vale casi lo mismo que el metro cuadrado de un baño o de un living, porque la gente ahora valora más los espacios abiertos, las terrazas, los patios, los balcones, y todo esto distorsionó el valor real de las casas. La pandemia cambió todo, la forma de trabajar y también la manera de vivir en casa, ¿no?, en el propio hogar, que se transformó en el eje de la vida cotidiana. Se convirtió, todos lo sabemos porque todos lo hemos vivido, en oficina, en patio de juego para los chicos, en aula, en consultorio, porque hablando de consultorios también se expandió la telemedicina, ¿no? Y ahora todo el mundo saca turno online, las recetas son virtuales, hay videoconsultas, y la pregunta entonces es, ¿quién se va a tomar un colectivo para ir al médico a pedir una receta? ¿No? La pandemia fue como un acelerador de tendencias y muchas, por lo que estuvimos hablando en ese panel, ya no tienen vuelta atrás. En ese panel nos preguntábamos también, ¿no?, ¿quién va a salir ahora de su casa para comprar una licuadora si la puede comprar online? Si ya aprendió cómo hacerlo. Y se dio cuenta que es fácil, que es rápido. El comercio electrónico fue el gran ganador de la pandemia. Ganó 2 años en 1, fíjense, ¿no? Y mientras antes lo que se compraba más online eran pasajes de avión, ahora son muebles de hogar, elementos para el jardín, electrodomésticos. Bueno, la pandemia descolocó entonces la visión de futuro. El futuro se rompió y nos obligó a todos a transformarnos. Por eso, hoy para mí vuelve a cobrar sentido el pensamiento de los Aymara, ese pueblo precolombino de los Andes del que yo ya hablé aquí en otro programa con Quique. Para ellos, para los Aymara, el pasado está adelante frente a sus ojos porque ya lo han visto, ¿no? Y el futuro está detrás porque todavía es desconocido. Hoy sabemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en el presente, en este presente, y nos queda todo lo que aprendimos en el pasado reciente con el home office, con las compras online, con la educación, la medicina a distancia, todo esto que estaba hablando al comienzo, ¿no? Y pregunto, ¿ese pasado será nuestro futuro? En ese panel donde participé, escuché una frase buenísima que creo que resume un poco todo esto de lo que estoy hablando. Y la dijo un chico muy joven, un gurú de la tecnología, diría yo, y que me encantó. Escuchen. Él dijo: se anuló el futuro y transformó todo en un presente continuo. Presente continuo, eso me encanta. El joven se llama Joan, sus padres le pusieron así por Joan Manuel Serrat, pero él es Joan Quaik. Tiene 30 años y de chico tenía un perfil medio nerd y tuvo su primera computadora, fíjense, a los 4 años, ¿no? Habla inglés, árabe, hebreo. Lo llamé ayer y le pedí que nos explicara un poco más, y en español, cómo es eso de vivir en un presente continuo. Lo escuchamos según operador Claudio Pérez, me dicen. Claudio Pérez, ¿estás ahí? ¿Lo escuchamos?
La pandemia del COVID-19 anuló el futuro y transformó todo en un presente continuo, donde el pasado ya no importaba más, donde el futuro ya no era más relevante y donde toda la humanidad se dedicó al presente. De alguna forma, fue como una especie de hackatón global, una especie de maratón científico-tecnológica social que de alguna forma toda la humanidad estaba ocupada y preocupada de resolver un solo problema, que era la pandemia del COVID-19. De alguna forma nos arrasó como un tsunami, ¿no? Y la humanidad tiende a ver todo de una manera muy superficial. Lo que no se sabía o lo que no se esperaba era que esta pandemia iba a generar una cantidad de cambios fenomenales en estructuras mucho más profundas. Y ante todos estos cambios, nuestros líderes políticos no entienden tanto este futuro, o a veces tienden a negarlo, ¿no? Y para alguna forma, para todos nosotros es cómodo no cambiar. Entonces, somos de alguna forma víctimas de esta realidad, de la inmediatez periodística, de la gobernanza, somos esclavos del like, del follow, de lo que nos ofrecen las redes sociales. Y de alguna forma los cambios que se van a venir en el área de la salud, de las energías renovables, a nivel de educación también tuvimos un cambio fenomenal. La gente ya necesitaba adaptarse a un mundo donde el conocimiento expira cada poco tiempo, ¿no? El trabajo también, la pandemia nos ofrece un cambio en las relaciones laborales. Y un poco El dilema humano, que es mi segundo libro, empieza a tratar de preguntarse cuál sería el próximo humano tecnológico o cuál es la nueva forma de humanidad que estamos encaminando. Y cómo la tecnología nos atraviesa, porque ya no somos más humanos vírgenes, somos humanos tecnológicos. Y en todo este proceso de transformación digital nos debemos un debate tecnológico y nos falta el cuestionamiento tecnológico. Y una de las grandes miedos que hoy en día tiene la humanidad es que la pregunta es si está en vías de extinción. Hay muchos procesos de lo humano que la tecnología activa y también lo tecnológico presente en la vida de los seres humanos establece nuevas formas de vincularnos. Ahora la gran pregunta es cuál es el límite. En este sentido, El dilema humano busca empezar a entender cómo la tecnología nos interpela, y yo creo que el problema de fondo del debate y las tensiones que existen entre la tecnología y la humanidad no es tecnológico, sino es un debate humano. En el fondo de todo es un debate humano. Y un poco la gran pregunta es: ¿cuál es el nuevo modelo del humano que estamos encaminando en un mundo tan mediado por la tecnología?
Bueno, qué interesante, ¿no? El dilema que nos propone Joan. Joan tiene un mentor que es su papá. Su gran docente fue su papá. Joan tenía 8 años cuando viajó a Israel con toda su familia, siguiendo los pasos de José, el papá, ¿no? Que es un emprendedor de la tecnología, como él lo llama, porque trabaja en robótica doméstica. Hoy, Joan, al que escuchábamos, se ha convertido en una especie de divulgador de la tecnología. Y como él decía, acaba de escribir un nuevo libro que se llama El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech, donde analiza justamente cómo la tecnología nos atraviesa y nos modifica como humanos, ¿no? Que nos abre la mente sobre los cambios tecnológicos y cómo se resuelve esa tensión entre ellos, entre los cambios tecnológicos y nosotros, ¿no? Y se hace una pregunta clave: ¿la tecnología es una amenaza para la sociedad o una salvación? Todo esto que hablábamos al principio con la telemedicina, el comercio virtual, el trabajo remoto y la vida misma en las redes, ¿no? Como él decía, estamos prisioneros de un like. Todo esto nos hace preguntar, ¿no? ¿Podremos volver a sentirnos anónimos en algún momento? Joan dice que si antes usábamos internet para escaparnos de la realidad, los humanos del futuro, dice él, tal vez usarán la realidad para escaparse de internet. Qué interesante, ¿no? Este es el dilema que él propone. ¿Lo habías pensado antes? Yo me quedo aquí con Cerati, señor operador. El tsunami llegó hasta aquí, canta Cerati, y habrá que escucharlo, ¿no? Hasta el miércoles.
Inspira. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perfecto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. Dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.